Escuchas Hora 20.
Regresamos con la alcaldesa Claudia López y pasamos ahora, alcaldesa, a un tema que tiene que ver con la reactivación de la que usted ha hablado, de la necesidad de reactivación. Pero esto lo anuncia en momentos en que la ciudad tiene el 96% de ocupación UCI y cuando estamos en el momento de contagio más alto y más alto de muertes. Casi que imposible no pensar en la necesidad de reactivar, pero ¿cómo va a conciliar esa reactivación con el momento que estamos viviendo?
Pues Diana, yo te diría que esa es la decisión más difícil, porque es completamente contradictorio. En términos epidemiológicos, lo que deberíamos estar anunciando es una cuarentena, no una reapertura. Pero Diana, es que en eso consiste escuchar, bueno, es que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Entonces, si la ciudadanía nos está diciendo prioricen el estallido social, priorizar es priorizar, Diana. Priorizar no es dejar de hacer lo importante, es escoger entre lo importante que se hace primero. Y yo pues me rendí en eso, digamos, ese era justamente la diferencia y la tensión que yo tenía con buena parte de la ciudadanía bogotana. Sí, que yo estaba en, no, primero la pandemia, primero la vida, primero el COVID, y la gente está diciendo, no, primero la pobreza, el desempleo y el estallido social. Entonces, pues, me entrego, está bien, primero el estallido social. Ahora, eso tiene consecuencias, y es que vamos a seguir altos, llenos de ocupación, con grandes riesgos hospitalarios, pero sí, ¿qué produce empleo, Diana? Es que tenemos que ser consistentes. Yo anuncié un programa de rescate social de 1.7 billones de pesos adicionales para generar más empleo para jóvenes, más empleo para mujeres, más
cupos. ¿De dónde sale esa plata?
Esa plata sale de recomponer prioridades en el presupuesto, o sea, que le quitamos plata a unas obras, fundamentalmente de transporte público, de infraestructura, y se la vamos a pasar con autorización del Consejo en junio y julio a programas de empleo para jóvenes, educación para jóvenes, empleo para mujeres, en fin. Esa es la prioridad, renta básica para las familias en pobreza, ¿sí? Entonces, recompusimos, cambiamos el destino de una plata para dedicarla a prioridades sociales. Pero Diana, no nos llamemos a engaños. Con todo y que la alcaldía va a invertir en total, con los 1.7 que estamos adicionando, 8.5 billones de pesos en inversión social y de empleo este año. Toda la inversión de la alcaldía, todos los programas de la alcaldía, Diana, generan el 1% del empleo bogotano. El 99% del empleo total lo generan los empresarios, los tenderos, los comerciantes, los microempresarios, los del sector servicios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner a funcionar al mejor potencial esa máquina que es la mayor máquina de inclusión social y productiva que tiene no solo Bogotá, Colombia. El empresariado bogotano, en una ciudad que tiene el 15% de la población, produce el 30% del PIB, de la riqueza de Colombia. Entonces, toca echarla a andar. Ahora, echarla a andar en medio de la pandemia quiere decir que no podemos volver a eliminar todos los cuidados. Ahora sí que vamos a depender de cumplir los protocolos de bioseguridad. Ahora sí que vamos a depender de que todos usemos el tapabocas bien. Ahora sí que vamos a depender de que cada negocio y oficina tenga adecuada ventilación. Ahora sí que vamos a depender de que cumplan el control de aforos, porque abrir los bares y gastrobares, por ejemplo, los vamos a abrir todos, estábamos en piloto, ahora vamos a abrir el 100% a partir del 8 de junio. Pero pues los bares y gastrobares igual tienen que hacer un control del 35% de aforo, lo tienen que hacer, porque no pueden operar al 100% de aforo. Entonces, ahora sí que vamos a depender del cuidado individual y colectivo, no de las restricciones que ponga la alcaldía de horarios. Ya no va a haber ley seca, ya no va a haber toque de queda, ya cada sector puede operar en el horario que le parezca más conveniente, excepto bares y gastrobares que va a ir hasta la 1 de la mañana. Entonces, ya no dependen de restricciones que nosotros pongamos, sino de la responsabilidad que cada uno asuma. Es un riesgo, pero es un riesgo que tenemos que asumir.
Ahora, 5.4 millones de personas vacunadas es lo que entiendo que se necesita para tener la inmunidad de rebaño en Bogotá. Hasta el momento llevamos 1.8 millones de personas. ¿Podría haber una velocidad mayor al tiempo de esa reactivación para la vacuna?
No, Bogotá lidera la vacunación en el país, como tú sabes. Pone más o menos, ponía entre unas 30.000 vacunas diarias. Nosotros, Diana, tenemos toda la capacidad para llegar a 45.000 vacunas diarias, todos los días. Eso no depende, la capacidad está, los puestos de vacunación están, todo está. Depende de que nos aseguren la entrega de un flujo de vacunas.
Ese flujo ha mejorado, ¿cierto?
Ha mejorado y el Gobierno Nacional tiene el firme propósito, digamos, de seguirlo mejorando. Entonces, eso también va a mejorar. De hecho, lo primero que hicimos es, bueno, vamos a aumentar a 40, 45 mil vacunas diarias, pero vamos a priorizar a todos los maestros, maestras del sector público de jardines y colegios de Bogotá, porque necesitamos tenerlos con su dosis, doble dosis, en este mes, para que a más tardar en un mes pueda volver la educación presencial a tope, que esa es otra parte fundamental de reactivar la economía. Las mamás no van a dejar a sus niños solos en la casa, Diana, ni los papás. Si no los pueden mandar al colegio, no van a salir a buscar trabajo porque literalmente no pueden. Entonces, buena parte de la reactivación económica es poder garantizar la presencialidad escolar. Y la presencialidad escolar depende de que se acabe el paro, porque los sindicatos de maestros están en paro, pero también de que vacunemos a los maestros y maestras.
¿Cuánto espera usted que Bogotá tenga un efecto de reactivación o de crecimiento positivo a partir del 8 de junio cuando usted habla de reactivación total?
Diana, esta maquinita funciona muy rápido y lo hemos visto, digamos, en enero. Mira, en el primer trimestre, ya salieron las cifras oficiales del DANE y demás. Y tú miras, en el primer trimestre, en enero estuvimos casi cerrados, ¿cierto? Por cuenta del segundo pico. En febrero, que ya pudimos reactivarnos, la economía reacciona muy rápido. En febrero ya habíamos crecido, en marzo íbamos creciendo, ya íbamos creciendo a 3.5. Ahora, a finales de abril, ¡pum!, otra vez vamos a caer. Entonces, esta máquina, si tú le das las señales, es que lo que necesita el empresariado es certidumbre, Diana. No es sino decirle a los empresarios, mire, a partir del 8 de junio, estas son las reglas. Y yo le garantizo que esas van a ser las reglas todo el segundo semestre, no se las vamos a cambiar. Entonces, con esa certeza, la gente empieza a planear. El del bar dice, listo, yo puedo operar desde el 8 de junio con el 35% aforo, esta ventilación, listo, yo me organizo. Y entonces, pues de pronto no alcanzo a volver a contratar los 10 meseros que tenía antes, pero ya sé que me alcanza para contratar 4. Y arrancan y contratan esos 4 y se organizan. Porque lo que necesitan los emprendedores y los empresarios no es plata, no es subsidios. Más que eso, necesitan certeza, reglas claras. Pueda que no les gusten las reglas. Los bares quisieran que les dijéramos que pueden operar al 100% de aforo. Pero que les digamos, listo, pueden operar hasta la 1 de la mañana con 35% de aforo y con esta ventilación. Listo, alcaldesa, yo me acomodo, yo entiendo. Yo entiendo que todavía estamos en pandemia, pero deme certeza. No me diga que me va a dar esas reglas una semana y después me las quita, porque entonces yo no sé si contrato al mesero siguiente o no lo contrato, ¿sí? Entonces, vas a ver que para la medición de agosto, te lo puedo asegurar desde ya, cuando salga la medición económica de julio, de junio, julio y agosto, ya en agosto vamos a ver una reactivación importante. Vamos a ver que la economía empieza a crecer más. Vamos a ver que se generan más empleos. Porque además nosotros mismos desde la alcaldía, nosotros tenemos hoy, por decirte algo, en un programa de empleo de emergencia de mujeres, vamos a contratar 1,000 mujeres jardineras, ¿cierto? Que siembran árboles, que hacen cuidado de espacio público. Para agosto ya no tenemos 1,000, tenemos 5,000, ¿sí? Para agosto ya no tenemos 600,000 familias con renta básica, tenemos 950,000. Así la vida, la pobreza va bajando porque la gente tiene una platica, puede comer, ¿sí? No pasa hambre, puede pagar el arriendo, entonces no terminan un pagadiario. Bueno, entonces, eso tiene un efecto muy rápido porque es plata directa al bolsillo de la gente, bien sea por contrato de empleo o bien sea por renta básica. Entonces, la economía funciona, se reactiva relativamente rápido. Yo estoy segura que para el final de este año, Diana, es el cálculo que tenemos con nuestro secretario de Hacienda, para el final de este año la economía bogotana va a estar creciendo por encima del 4%. Y para principios del año entrante está creciendo por encima del 5%. Y eso es una máquina de generación de platica, de ingresos, para mamás, para personas humildes, para el señor de la construcción, para el joven que está estudiando y trabajando, para el que está solo estudiando, pero le damos una plática para que pueda sacar las fotocopias, tener el almuerzo, comprar el transporte. La plata se mueve, es que 1.7 billones de pesos repartido en los bolsillos de los bogotanos es mucha plata, ¿sí? 8.5 billones de pesos repartidos en los bolsillos de los bogotanos es mucha plata que ayuda a reactivar la economía.
Me vuelvo una cifra que necesito. Si pudiéramos vacunar 40.000 personas diarias, ¿en cuánto tiempo se establece la meta de inmunidad en Bogotá?
¿En diciembre?
En diciembre.
En diciembre, o sea, si nosotros tenemos el flujo de entrega de vacunas mejorado, como está haciendo ese esfuerzo el gobierno nacional, y ponemos la instalación de por lo menos 40.000, pero nosotros hemos hecho cuántas, si necesitan llegar a más 50.000, podemos. Pero solo con el promedio diario de 40.000 en flujo de entrega y flujo de aplicación, nosotros en diciembre hemos vacunado al 70% de la población a vacunar en Bogotá. Entonces eso ya es otra vida. Eso ya es otra vida.
Antes de que se nos acabe el tiempo, unas preguntas puntuales de temas de la ciudad. El POT, que debía renovarse hace 8 años y hoy la ciudad tiene un POT muy viejo. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuál es la temperatura en el Consejo?
Va muy bien, Diana, va muy bien. Y el esfuerzo que ha hecho la Alcaldía de Bogotá es que nosotros aquí estamos haciendo 2 planes de gobierno. El que vinimos a hacer, ¿no?, para el que nos eligieron, y el de la emergencia. Y aquí trabajamos 24/7 y yo le agradezco mucho a todo mi equipo de trabajo, ¿sí? Porque es que no vamos a... Vamos a hacerlo urgente, por supuesto, pero no vamos a dejar de ser lo importante. Nosotros cumplimos la meta de que en mayo de este año entregábamos a la CAR para Concertación Ambiental el POT y lo entregamos. Y tenemos la meta de en agosto radicarlo ante el Consejo y lo vamos a radicar en agosto. Y esperamos que el Consejo lo haya aprobado para diciembre y confío en que el Consejo, con su sabiduría, con los cambios que estime pertinentes, lo va a aprobar en diciembre. Porque no podemos dejar de hacer lo importante por hacerlo urgente. Bogotá necesita un plan de ordenamiento territorial para que todo su sector de construcción tenga reglas claras para reactivar ese sector tan importante de hacer ciudad, de hacer vivienda. Bogotá necesita el metro y por eso seguimos haciendo todos los esquemas para la segunda línea.
Están retrasados y estamos con el metro. ¿Qué tan retrasados vamos con el metro?
Vamos bien, vamos en el cronograma que nos propusimos. Ya terminamos la prefactibilidad, ya contratamos la factibilidad. La señora ministra del transporte, antes de que yo me enfermara, ella estaba enferma de COVID, entonces no pudimos hacer el anuncio del trazado. Después, cuando ella ya estuvo bien, yo me enfermé de COVID. No hemos podido hacer el anuncio del trazado, pero que no hayamos hecho el anuncio no quiere decir que los equipos no estén trabajando. Entonces, Bogotá a finales de este año, Diana, va a tener un plan de rescate social de 8.5 billones de pesos ejecutado para que esa plata le llegue al bolsillo a los jóvenes, a las mujeres y a los bogotanos. Va a tener el plan de ordenamiento territorial aprobado. Va a tener la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, que llevamos 25 años tratando de hacerla, para tener una mejor capacidad institucional, para poder ejecutar más rápido, para tener una estructura administrativa más flexible, aprobada en el Congreso de la República ahorita, en julio. Y en julio radicamos la Ley Orgánica de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que es para que esta magnífica coordinación, aprecio, relación que tenemos el señor gobernador y yo, no dependa de que los dos nos queremos y nos llevamos bien, sino que eso le quede como legado a Bogotá. En diciembre, Diana, vamos a tener nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá, Ley Orgánica de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, Plan de Ordenamiento Territorial, y habremos ejecutado el plan de rescate social más grande que nos hemos propuesto en la historia de Bogotá. Eso era lo urgente, pero también hay que ser lo importante, y en eso estamos todos.
Séptima, Transmilenio, ¿qué va a pasar con esa arteria? ¿Y cómo vamos a hacer con el trancón que se arma por esa ciclovía cuando se viene de norte a sur?
No hay ningún trancón. Hay muchos más viajes por esa ciclovía. Hay muchos más viajes por esa ciclovía que en el carril de carros al lado. En hora pico ya hay más viajes en bicicleta en ese carril que en carros al lado. ¿Pero qué hay que hacer con la séptima? Hacer el corredor verde séptimo. Y eso tampoco lo hemos sacrificado en medio de pandemia, de paro, pero hicimos el diseño conceptual, sacamos a licitación la contratación de estudios y diseños y ya se adjudicó. En el primer semestre del año entrante nos entregan los estudios y diseños definitivos y se contrata la construcción de la obra del corredor verde séptimo, empieza el año entrante. Entonces eso tampoco lo hemos sacrificado porque la ciudad lo necesita, ¿sí? Y así las demás cosas. Tenemos muchas vías por ejecutar, pero este año, Diana, sacamos a licitación para que empiece el año entrante la obra. La ampliación de la autopista norte, que es que tú ves que vienen de la autopista norte, tiene 6 carriles en Chía, 3 en Bogotá. Entonces, la ampliación de la autopista norte y de la séptima, dentro de Bogotá, ya salió a licitación, la obra empieza el año entrante. La ampliación la ampliación no, la construcción de la Alo Sur, que va a ser la vía alterna a la autopista Sur, que ya no le cabe un carro más, ¿cierto? Es un trancón infinito. Hay que hacer una vía alterna a esa, que es la Alo Sur. Ya salió la licitación este año, empieza la obra el año entrante. Entonces son, todas esas cosas van andando, Diana, porque es que no podemos pararnos, no podemos pararnos. Hay que atender lo urgente, y yo soy consciente y le he dado mayor importancia, mayor plata, todo. Pero también hay que hacer lo importante.
Claudia López, gracias por estar en Hora 20, gracias por esta entrevista y que tenga un buen descanso. Lo mismo los oyentes.